En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 495 de Ganamos con ellas. Domingo 26 de abril. Ha volado este mes, aunque la que ha volado ha sido una española en Valkenburg, en una mítica carrera, la Amstel Gold Race, en la que Paula Blasi se ha impuesto convirtiéndose en la primera española, hombre o mujer, en ganar esta clásica del ciclismo, y en su equipo, en el Emiratos Árabes, hay una asturiana dirigiendo a estas corredoras. Una leyenda del ciclocross español, Aida Nuño, que ahora está al más alto nivel como una de las directoras deportivas de un equipo de World Tour. Conectaremos enseguida con Aida Nuño para conocer a Paula Blasi y conocer cómo le está yendo a ella en este nuevo papel como directora deportiva. Y desde el rugby nos llegan también buenas noticias con la selección de 15, que ha vuelto a ganar un año más el Campeonato de Europa, y van 13. Y en la modalidad de sevens tenemos a una asturiana que es ya fija de la selección y que están disputando la fase final de la temporada para intentar que España vuelva a estar en el Grupo Mundial, algo fundamental de cara a los Juegos Olímpicos de 2028. Hablaremos de rugby con Berta García y entrevistaremos a la luanquina Carlota Caicoya, recién llegada de Hong Kong con la selección española. Y en deportes como el fútbol, ya sabemos que el Real Oviedo y el Avilés han perdido la categoría. Las azules van a jugar la próxima campaña en segunda red con el Sporting de Gijón, y el Avilés ha bajado, ha descendido a tercera, que no deja de ser una categoría regional, y habrá que esperar a saber cuál es la decisión final del club con respecto al equipo femenino, porque siempre prescinden de ellas cuando las cosas no salen como se esperaban, aunque solo les hayan dado unos pocos años para intentar lograrlo. Esperamos, deseamos que el Avilés siga adelante con el proyecto, aunque sea en tercera categoría. Y en esa categoría tenemos a un Gijón femenino que mañana va a conocer a su rival para jugarse el ascenso a segunda red. No todo son malas noticias, pero de todo esto hablaremos en nuestra sección de fútbol con Celia Álvarez. Así que nos está esperando ya la directora, una de las directoras deportivas del Emiratos Árabes, de ese UAE, una leyenda como Aida Nuño, con la que vamos a hablar de esa espectacular corredora que tenemos ahora mismo haciéndonos disfrutar del ciclismo, Paula Blasi. Vamos a hablar con Aida Nuño. ¡Comenzamos! Los éxitos de las deportistas españolas no dejan de llegar semana tras semana, y en esta ocasión ha sido en el ciclismo, con una excepcional Paula Blasi ganando la Amstel Gold Race con un ataque a 20 kilómetros de meta y ser la primera española en la historia que se impone en la clásica neerlandesa, porque nadie hasta entonces había cruzado la meta en Valkenburg siendo ciclista español o española. Y Blasi corre en el UAE, y en ese equipo hay una entrenadora asturiana con la que vamos a conocer un poco mejor a esta ciclista y también hablar de cómo está evolucionando el ciclismo en categoría femenina. Y ella no es otra que Aida Nuño Palacio, que no se me enfade Olga, que nos acordamos mucho de ella. Aida Nuño, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
Bueno, mucho tiempo sin hablar contigo, mucho tiempo que llevas ya dedicándote a esto de la dirección deportiva en el ciclismo.
Sí, 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 la verdad que sí, al final llevo ya, parece que pasa rápido, pero bueno, 3 temporadas ya con el equipo y muy contenta.
Paula Blasi, 23 años recién cumpliditos, y se convierte en la primera española que gana la Amstel Gold Race, la primera de la clase de las Ardenas, y luego llegó 3 días después y se mete en la lucha por ganar la flecha balona y entra tercera en meta también.
Pues sí, la verdad que tampoco puedo decir que me coja nada por sorpresa del todo, porque yo creo que era cuestión de tiempo que diese un golpe sobre la mesa como este, se veía venir, pero bueno, así que lo haya hecho en la Amstel y además de la manera que lo hizo, yo creo que deja con la boca abierta a cualquiera, por mucho que supiésemos o que lo viésemos venir, y las que muy contenta por ella.
Bueno, en principio creo que Blasi no iba a correr estas clásicas, ¿no?
No, realmente, bueno, ya iba por alguna de ellas. Brabant sí que se sabía ya desde hace algo más de tiempo que iba a correr, Lieja también, pero bueno, realmente pues sí, estaba más enfocada y preparando la vuelta, y pues bueno, preparando la vuelta pues nos hemos encontrado con esto por el camino.
Fíjate, al margen de lo inesperado, ¿no?, porque nadie contaba en principio con ella, hay que tener una clase muy especial y una fuerza descomunal, porque esa Amstel Gold Race, ¿cuántos muros tiene? Porque yo pierdo la cuenta de la cantidad de muros que suben.
Sí, a ver, no es una carrera nada fácil, y además yo creo que a mí, ellos, lo que le dije también a Paula después de la carrera, lo que más me impresiona es que son carreras que en general te lleva varios años conocerlas, son muy, muy tácticas, tienes que conocer muy bien el recorrido. Estoy completamente segura que Paula ni lo conocía, ni seguramente habrá visto la carrera entera muchas veces, y hacer lo que ha hecho de la manera que lo ha hecho es pues al final una demostración de fuerza tremenda, ¿no? Porque bueno, pero creo que también hay gente que lo ve un poco como, bueno, que fue una escapada, como un poco de sorpresa, pero realmente en el momento que hizo la escapada ya había muy pocas corredoras en el grupo de cabeza, y lo que hizo fue una demostración de fuerza increíble. Creo que, veamos, por detrás tampoco se le permitió coger ninguna diferencia, le iban persiguiendo como locas las mejores corredoras del mundo, y aún así era capaz de mantener la diferencia. Creo que fue una de las demostraciones más, no sé, o más sobresalientes que hemos visto en mucho tiempo, y desde luego la más sobresaliente, yo creo, que hemos visto de una corredora española.
Sí, a ti no te ha sorprendido, pero ¿hace cuánto tiempo que trabajas con ella?
No, pues realmente es la segunda temporada que está con nosotros en el equipo, pero a ver, está claro que el nivel que ha demostrado estas últimas carreras es algo que tampoco pudiésemos decir que lo teníamos claro, pero sí que venía dando señales de algo muy extraordinario, porque desde luego tiene un talento increíble, pero también tiene una personalidad y un carácter y una capacidad de trabajo que le hace una corredora muy especial. Y bueno, veremos lo que le depara el futuro, pero yo lo traía también, sobre todo después de verla en la Amstel. Lo que ha hecho en la Amstel ya se merece una carrera entera. ¿Cuántas corredoras desearían o hubiésemos deseado de poder estar 20 años trabajando por conseguir eso? Y ella ya lo ha conseguido. Ahora, pues evidentemente que con la edad que tiene y el poco tiempo que lleva, pues se le abre una ventana muy bonita, pero lo que ha hecho ya se merece una carrera entera.
Bueno,
realmente.
Eso me gustaría hablar contigo, el poco tiempo que lleva, porque cuando llega a vuestro equipo llevaba meses, me parece, nada más encima de una bicicleta, porque a vosotras os llega una atleta, no una ciclista.
Sí, realmente, pues sí, cuando llega al equipo llevaba pues poco más de medio año compitiendo en el equipo Massi, empezó a correr además en el equipo filial del Massi, ni siquiera en el continental del equipo catalán. Pero cuando corrió dos Copas de España ya se vio que el equipo filial se le quedaba corto, la pasaron al primer equipo del Massi, y ahí pues lo es lo mismo. Yo creo que después corrió el Tour del Porvenir con la selección española, el Giro de la Toscana, y yo creo que pues ya ahí había demostrado, dejaba de ver cosas un poco sobresalientes. Y yo creo que ya recibió la llamada de muchos equipos, pero bueno, pues yo creo que también tuvimos un poco la fortuna o supimos venderle bien el proyecto del equipo y poder tenerla con nosotros pues ahora ya 2 años. Pero bueno, sí que es cierto que ella también le fastidia un poco cuando la gente dice que llevaba tan poco tiempo, pero sí que es cierto que compitiendo en bicicleta lleva muy poco tiempo, pero al final lleva toda la vida en el deporte y sabe de sobra lo que es entrenar. Hizo fútbol, estuvo mucho tiempo en el atletismo, y al final también pues las lesiones la fueron alejando un poco más de correr tanto, estaba en duatlón, o sea que también sabía lo que era entrenar en bici muchas horas antes de convertirse, entre comillas, en ciclista. Pero yo creo que también viendo después un poco Amstel y Flecha, lo que impresiona un poco de Paula es que con el poco tiempo realmente que lleva en el pelotón ciclista, realmente se sabe colocar muy bien, sabe leer las carreras muy bien y no, no solo fuerza lo que tiene, pues es algo que tiene muy pocas corredoras.
Es que es curioso porque, fíjate, tiene, me imagino que además será su referente en el equipo, una Mavi García, que vino del triatlón, que estuvo con poco tiempo que llevaba como ciclista en el pelotón, empezó a despuntar y es la que estaba dando más alegrías ahora mismo en el World Tour, Mavi García del triatlón. Una Paula Blasi que viene del atletismo, del fútbol, del duatlón, de todo, y que yo creo que la he leído en algún sitio decir a Paula Blasi que se había cansado de lesionarse y por eso cambia al ciclismo. Es menos, menos lesivo, ¿no? El ciclismo.
Sí, sí, realmente fue una lesión de, si no me equivoco, de rodilla, la que le hizo pasarse o probar con el ciclismo, y pues bueno, cuando empezó a correr empezó a ver que se le daba bien. Y pues ahora está centrada en ello, pero sí, sí, realmente vino al ciclismo por una lesión, y la verdad que realmente es muy parecida a Mavi, ¿no? Las dos vienen de duatlón también, tiene un carácter a la hora de entrenar, yo creo que muy parecido, y bueno, creo que se pueden entrenar, que se pueden entender y compenetrar bien, y seguro que para Paula también tener un referente como Mavi tan cerca es muy positivo.
Ahora mismo, claro, Paula Blasi lleva un año en el World Tour. Ya el año pasado ya anunciaba que venía con fuerza porque la Itzulia empezaba a despuntar. Después llega ese Campeonato de Europa Sub-23 que gana. Se va al Mundial de Ruanda, se trae también una medalla. Evidentemente, bueno, y por no hablar evidentemente de Paula Ostiz, que es la más joven, que esa también dará muchísimo que hablar, pero ahora mismo el trabajo, Aida, es para ti, para todos los directores que tenéis dentro del equipo, para cuidar una perla que tenéis ahora mismo.
Sí, desde luego, ya después de estos días, yo creo que evidentemente todos los equipos desearían tenerla con ellos. Y bueno, como te digo, aparte del talento que tiene, creo que es una persona con un carácter y una capacidad de trabajo muy, muy especial, y desde luego que es una perla. Ya no sé si podemos decir que es un diamante sin pulir, porque ya empieza a pulirse mucho, pero nos queda mucho que disfrutar con Paula, y esperemos también que con la otra Paula, con Ostiz, que es todavía unos años más joven, pero bueno, también veremos. Ha disputado mucho en la etapa junior, y ahora pues falta ver cómo es capaz de desenvolverse de verdad entre las élites.
Ahora, Aida, tú lo conoces muy bien, tú has estado muchos años, muchísimos años compitiendo al máximo nivel, y sabes lo que es, lo que significa ahora mismo para ella, porque me imagino que uno no se esperaba ganar la Amstel, pero dos, lo que no se esperaba es el aluvión de repente de todos los medios, de verse reclamada por la prensa. No sé, ¿cómo gestiona esas situaciones o cómo lo estáis gestionando desde el equipo para evitar, para que ella esté centrada en lo que esté? Pero evidentemente a los medios de comunicación hay que atenderles para poder tener después esa repercusión que necesitas para el equipo, para patrocinios, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pues yo creo que no va a ser fácil para ella, desde luego, pero pues si te soy sincera, yo sí que pues en las carreras que pude hacer con ella, el tiempo que he podido pasar con ella, sí que he intentado prepararla un poco también para esto, porque como te digo, yo creo que no es cuestión de tiempo. Ya sé que es fácil ahora decirlo y decir que se veía venir, pero es que realmente se veía venir, porque bueno, al final tenemos corredoras muy buenas en el equipo y tenemos la referencia cerca, y sabíamos que lo que podía hacer Paula era muy grande. Sinceramente creo que está preparada mentalmente para gestionarlo, pero evidentemente le va a costar, y estas semanas no serán fáciles. Ahora pues tiene nada más que unos días para que empiece la Vuelta a España, que en principio era su objetivo, pero pues ahora va a llegar a la Vuelta ya con mucho a las espaldas, con muchísima presión, todo el mundo va a estar pendiente de ella, y pues veremos. Pues probablemente ahora la Vuelta no le salga, o ya veremos, porque desde luego que todo esto también en algún momento va a pasar factura. O igual sí, igual nos vuelve a sorprender otra vez en la Vuelta. Pero bueno, yo creo que eso ahora mismo ya da un poco igual. El paso ya lo ha dado, está claro que va a tener un periodo de adaptación, de gestionar todo esto mentalmente. Pero ya te digo, yo creo que está preparada. Ella realmente era consciente de lo que tenía en las piernas, y yo creo que Quizá no estaba en su cabeza que fuese a pasar en la Amstel, porque evidentemente no, ni siquiera estaba prevista en la alineación de la Amstel, pero yo creo que ella sí que está preparada para que pasase quizá unas semanas más tarde o un año más tarde, nadie sabe cuándo, por el final. También es consciente de que esto no son matemáticas y por mucho que sepas que tiene las piernas para ello, pues al final tiene que pasar muchas cosas para que se alinee todo y salga. Pero yo creo que ella que está preparada y que lo va a saber gestionar. A la vez también sé que le va a pasar factura y que en algún momento de esa temporada lo va a pagar, pero a la larga estoy segura que es una persona que está mentalmente más que preparada para gestionar esto y hacerlo de una manera además muy positiva para ella.
Claro, es que hablas de las piernas, pero hablas también evidentemente de la cabeza, que puede ser lo que marque realmente la diferencia, porque piernas tú lo sabes y ya se ve que tiene de sobra, aunque bueno, hay alguna otra que tiene las mismas o más potentes. Ella creo que no sabía ni qué eran los vatios ni qué era lo que podía y era capaz de hacer sobre una bicicleta, pero ahora mismo lo que realmente tendrá que gestionar es esa presión que puede venir de que le empecemos a poner desde los medios la orla de la favorita, de estar pendientes de ella, de qué hace, de qué no hace, de que empiecen a venir comentarios de pues se esperaba más, no ha llegado, ha fallado. Ahí es donde puede venir el problema real, ¿no? No en sus piernas, sino en todo el entorno que le puede rodear.
Sí, está claro. Hasta ahora, pues todo lo que hiciese era bueno. Cada vez que demostraba algo era como una pequeña sorpresa y, sin embargo, ahora de repente parece que prácticamente una carrera lo cambia todo y a partir de ahora es un poco al revés, ¿no? Cada vez que no esté ahí va a ser casi como un fracaso. Entonces, bueno, cambiar eso tan rápido no es fácil, pero ya te digo, yo creo que tiene un carácter muy especial y que lo va a hacer. Yo me acuerdo que además ya el año pasado, después de la última carrera de Semana Valenciana, que también yo creo que fue uno de los primeros golpes que dio, fue lo primero que le dije nada más terminar la carrera. Le dije yo, Paula, ya no eres una corredora desconocida, nunca más. A partir de ahora ya no te vas a poder mover tan fácil porque la gente se va quedando con tu nombre y a partir de ahora esto no va a hacer más que crecer. Y yo creo que ella es perfectamente consciente, evidentemente, que lo que ha hecho ahora es como muy brusco y ha dado un salto muy grande en muy poco tiempo, pero yo creo que lo ha ido gestionando ya poco a poco y yo tengo esperanzas en que va a ser capaz de asimilarlo y que esto la va a hacer más grande todavía.
Ojalá que sea así. Hablas de salto grande. Salto grande está dando el ciclismo en categoría femenina ahora mismo en España, porque ahora mismo, sobre todo porque lo estamos viendo, porque la mayoría de las carreras del calendario de World Tour hay una retransmisión en directo, aunque podríamos hablar de eso también porque nos está fallando la duración, no se puede ver la carrera entera, se ven los últimos pues 30-45 minutos, los últimos 30 kilómetros más o menos es lo que están retransmitiendo, pero por lo menos se ve a las corredoras y hace unos años cuando tú estabas arriba, antes que tú todavía, hemos tenido enormes corredoras como puede ser una Joanne Somarriba o Dori Ruano, de las que poco se sabe, poco se seguía, no se lo veía y Joanne Somarriba lo ha ganado todo, tanto en el Tour como en el Giro, que antes había un Tour de Francia que ahora ha cambiado un poco. Y ha habido como un vacío durante unos años y ahora vienen las jóvenes explotando. ¿Tú crees que ahora estamos ya en condiciones de que estas figuras que tenemos ahora aquí, todavía sin retirar a Mavi García, que Mavi, aunque tenga la edad que tenga, puede todavía darnos muchísimas más alegrías. ¿Ahora estamos en condiciones de que realmente explote el ciclismo en categoría femenina aquí en nuestro país?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. El ciclismo femenino a nivel general, yo creo que ya ha explotado estos últimos años, en muy poco tiempo, la verdad, porque creo que no se puede comparar lo que es ahora con lo que es hace muy poco, hace 5 años, 6 años. Es un crecimiento increíble que yo creo que si nos lo hubiesen preguntado, casi que no nos lo hubiésemos ni creído lo rápido que iba a ser. Y además yo creo que con las generaciones que tenemos ahora en España también van a ayudar mucho. Y a ver, lo que está claro es que las junior que tenemos ahora sí que tienen otra expectativa, ¿no? Un horizonte pues muy distinto del que podían ver las ciclistas una generación atrás. Ni siquiera
que no podían ver.
Más allá, que no lo podían ver. Y bueno, pues yo creo que al final tenemos que disfrutar de ello y evidentemente seguir trabajando para que no se pare y para que siga mejorando, porque como dices, pues al final seguimos viendo también muchas cosas que mejorar, ¿no? Yo creo que lo de la retransmisión, sobre todo de la París-Roubaix, ha hecho bastante ruido lo poco que hemos podido ver. Y bueno, pues sigue habiendo cosas que mejorar y las que trabajar, pero desde luego que el crecimiento de los últimos años, yo creo que, por ejemplo, corredoras como Mavi, que justamente han visto la explosión de lo que era esto cuando ella empezó, que realmente empezó pues ya también con unos pocos años, tampoco es una corredora que haya empezado con 18 ni con
No,
20
no.
años, y lo que ha visto en 10 años pues es un cambio como del negro al blanco.
Totalmente, pero este crecimiento también, que igual es el culpable de que hemos visto, por lo menos esta temporada, muchas caídas, algunas que dan miedo, ¿no? Porque la que vimos en la Milán-San Remo cayéndose de un muro abajo, ¿esto es consecuencia de precisamente del crecimiento de este pelotón?
Sí, yo creo que sí, es algo que he escuchado también más veces últimamente. Diría también que es una mezcla de muchas cosas. Yo creo que por una parte, pues también cuenta la visibilidad. Pues ahora como hay imágenes de todas las carreras, pues
Claro.
se ven más. Pero sí que es cierto también que con lo que está subiendo el nivel, cada vez se va más rápido, cada vez se pelea más. Yo creo que igual que pasa también con los chicos, ¿no? Que es algo que también se habla mucho últimamente en los últimos años. También desde los equipos cada vez tenemos más información, todos vamos con imágenes en tiempo real, todos los directores le pedimos a las corredoras que estén delante en el mismo momento, entonces al final es una pelea. Pues antes ibas con el libro de ruta que, bueno, más o menos sabías lo que había, pero tampoco tenías tanta información. Ahora, desde la radio, todos le pedimos a las corredoras que estén delante en el mismo momento. Es imposible que 200 corredoras estén delante del pelotón a la vez porque
Claro.
no entran. Y después yo creo que pues, cuando el nivel sube, la velocidad sube, pero también está subiendo el nivel medio. Entonces, pues cuando antes la selección del pelotón se hacía en cualquier subida, pues ahora tienes pues, prácticamente el pelotón completo que te aguanta hasta la parte final de carrera. Y pues yo creo que al final todo es un cóctel y evidentemente pues yo creo que sí que se va aumentando el riesgo. También cuanto más se profesionaliza y más te juegas, yo creo que también es entendible, es humano pensar que se arriesga más. Pues, no arriesgas lo mismo cuando pues te juegas nada más que un trofeo o te juegas pues tu propio orgullo de ganar una carrera que cuando estás hablando de contratos pues ya casi millonarios. Al final yo creo que es evidente que eso también cuenta y la gente se la juega más en cada momento.
Y afortunadamente que podemos estar hablando de están jugando contratos millonarios, que es lo que os faltaba a todas las que habéis estado en generaciones anteriores. Pero vosotras en el equipo, en el UAE Team, sois varios directores y directoras de este equipo, os vais turnando y me parece que la Vuelta a España que comienza el 3 de mayo no te va a tocar venir.
No, 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 no voy a estar en la vuelta. Es que, bueno, me da pena porque además tenemos dos etapas muy cerca de casa. Pero bueno, también es cierto que la vuelta es también un caso peculiar porque se anuncian las etapas bastante, bastante tarde cuando ya tenemos también distribuidos los calendarios. Incluso para las corredoras es bastante difícil porque al final tienes que hacer una estimación de la plantilla que vas a traer cuando no tienes ni idea de cómo van a ser las etapas. Y bueno, sí que es cierto que yo creo que a todos los equipos nos rompió un poco los esquemas también cuando ya tienes una plantilla pensada y de repente te enteras que tienes Les Praeres y el
Y
Angliru
Angliru.
como final de vuelta, pues hay que darle una vuelta a todo y sí que es verdad que rompe un poco los esquemas, pero bueno, es otra de esas cosas que
Que hay que
esperamos
mejorar, ¿no?
que hay que mejorar, sí, porque eso sería algo impensable en ciclismo masculino y bueno, en ciclismo femenino sigue pasando, ¿no? Que te enteras de los perfiles de
Sí.
carreras importantes con muy poco
Sí.
margen de maniobra.
Como los calendarios en varios deportes que te lo pueden decir en agosto y empiezas en septiembre y no puedes organizar
Eso
nada.
es, sí.
Nos falta en todos lados porque seguimos con lo mismo. Categoría femenina, bueno, de segunda. Ahí seguimos con esa pelea. Pero, Aida, ya que en la Vuelta a España que comienza el 3 de mayo, el 8 llega a Gijón y el 9 finaliza en el Angliru. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo crees tú que se puede? Bueno, habrá que ver, claro, lo que pasa durante toda la semana, pero el Angliru puede ser quien decida quién va a llevarse este año la vuelta, ¿no?
Sí, desde luego. A ver, yo creo que también muchas corredoras van a ir con ello en mente, pero bueno, también es cierto que Les Praeres el día antes ya pueden decir mucho. Y después también pues todas las etapas en Galicia yo creo que van a ser difíciles de controlar para los equipos, así que yo creo que también será bastante abierto, pero bueno, pues ahí, al final las principales candidatas a la victoria yo creo que sí que van a estar con la mente más puesta en Fraeres y Angliru, desde luego, que es un final de vuelta muy muy exigente. Y bueno, pues aprovecharé que no voy a estar dentro de la vuelta para poder disfrutarlo un poco más desde fuera.
Lo vas a vivir, pero de otra manera, ¿no? Mucho mejor para ti quizás y los nervios de tener que estar pendiente de todo lo que está pasando dentro del pelotón.
Seguro que sí, seguro que sí. Lo aprovecharé también. Además, pues sí que me considera que estaré por aquí, así que pues estaré también intentando estar cerca de las corredoras, sobre todo las dos últimas etapas, las que las conozco muy bien enteras, así que pues también intentaré echar una mano ahí y que no haya nada que les pueda pillar por sorpresa.
Evidentemente eres quien mejor les puede aconsejar porque conoces perfectamente cada esquina y cada curva, cada repecho de estas dos etapas. Pero Aida, ya para cerrar, quiero que nos comentes, claro, ya son 3 años los que llevas como directora deportiva. ¿Cómo estás siendo, cómo te estás viendo tú en este papel después de haber estado toda tu vida encima de la bicicleta, de estar detrás del volante y dando indicaciones? ¿Cómo lo estás viviendo y cómo, me imagino que disfrutando, viendo con todas estas nuevas corredoras que vienen y todas las oportunidades que tú no tuviste y que ahora ellas tienen?
Bueno, pues sinceramente es que lo estoy disfrutando mucho. Estoy feliz de haberme decidido a probar esto. Es algo que también, pues viniendo un poco de donde venimos, nunca se me había pasado por la cabeza tampoco, porque pues como decías antes, ¿no? Tampoco teníamos ese horizonte de ciclismo femenino profesional, ni como ciclistas, ni evidentemente como parte del staff. Así que lo estoy disfrutando mucho y además yo creo que me ha venido muy bien, porque además si en algún momento podía tener ahí un poco pues de morriña, podemos decir, o de echar de menos estar encima de la bicicleta, la verdad que con este trabajo, pues vamos, las ganas que puedo tener de bici las doy pues más que satisfechas, porque al final estás dentro de la misma dinámica, no es encima de la bici, pero es muy, muy cerca de ello. Así que yo creo que gracias a estar aquí también no he hecho para nada de menos estar encima de la bici, porque es tan parecido, pero además le quitas la parte de sufrir y de pasar penuria. Entonces, la verdad es que me disfruto mucho. Y yo creo que también las corredoras también lo agradecen, ¿no? Tener a gente cerca, pues que entienda un poco el día a día y que comparta con ellas pues la pasión por esto de la bici. Y bueno, la verdad que para mí está siendo pues una etapa muy muy feliz, podría decir. Estoy pues ya te digo, muy contenta de haber dado este paso y disfrutando muchísimo también pues eso de la oportunidad de ver lo que ha crecido el ciclismo femenino, que es algo que yo creo que he sido también siempre un poco pesimista, un poco excesivamente prudente en ese aspecto. Y yo reconozco que nunca hubiese pensado que me iba a tocar ver esto y mucho menos que me iba a tocar pues estar dentro de ello y formar parte de un ciclismo femenino tan, tan profesional como tenemos ahora.
Claro, y ahora realmente es cuando puedes decir que eres profesional del ciclismo y que tu trabajo es el ciclismo desde que te has ido a ese UAE Team, primero en esa etapa de desarrollo, equipo de desarrollo, pero bueno, todo lo demás, porque ahora estáis turnándoos yendo a todas las carreras. En la vuelta no estarás dirigiendo el equipo, pero estarás dando todos los apuntes en esas dos últimas etapas de la Vuelta a España, en el Spraeres y en el Angliru, que tú eres la mejor para darles indicaciones a todo tu equipo, y esperemos ver a Paula Blasi también, como la hemos visto en Ardenas, en estas clásicas de las Ardenas. Y bueno, que no pasa nada si no le sale bien la vuelta, que tiene tiempo para aprender. No exijamos que gane todo ahora, simplemente porque ha sido la única vencedora española en esa Amstel Gold Race. Aida Nuño, gracias por atender la llamada de Ganamos con Ellas. Te deseamos toda la suerte del mundo y esperamos poder seguir contando los éxitos del ciclismo español.
Muchas gracias a ti y como siempre.
Hablamos de rugby con buenas noticias que nos llegan. Primero vamos a hacer un apunte porque claro, ya son muchos, muchos los títulos que está acumulando la selección de rugby 15. Son 13 títulos de campeonas de Europa, aunque esto tendremos que hablar largo y tendido, y tenemos también buenas noticias para la selección de Sevens, pero todo esto lo tenemos que hablar con nuestra experta. con Berta García Alonso. Berta, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches a todas.
Bueno, 13º título europeo para España. España, desde luego, no tiene rival en Europa, pero es algo que tenemos que profundizar, porque no tiene rival en Europa, porque las grandes de Europa están jugando otra competición que es privada, que es el Seis Naciones, y el año que viene veremos si en el Mundial hay que clasificarse a través del europeo, qué pasa cuando estas otras selecciones entren a jugar el europeo, ¿no?
Exacto, es un velón que tenemos ahí abierto. España juega este Campeonato de Europa con selecciones en las que, bueno, pues lleva unos cuantos años ganando fácilmente, pero tiene otras selecciones europeas que están ahí en el Seis Naciones, donde España no puede competir, porque como bien dices, es un campeonato privado. Y bueno, esperemos, vamos a ver cómo es la clasificación para el Mundial y espero que no siga lastrando este sistema que tenemos para clasificarnos al Mundial. Pero bueno, como es un tema muy interesante y muy amplio, lo vamos a dejar para otro programa.
Exacto, y para tratarlo en profundidad y con jugadoras o capitanas que han vivido desde el principio en esta selección, que siguen ligadas a la selección y que saben lo que es jugar un Seis Naciones, porque ya se nos ha olvidado que España estaba en ese Seis Naciones, pero por arte de Birli Birloque, las italianas pasaron a ocupar nuestro lugar y nos han dejado relegadas a este europeo, que no sabemos si va a ser finalmente un europeo en el que estén las mejores selecciones de Europa disputándolo. Pero al margen del 15, hoy queremos hablar del Sevens. Y lo primero que vamos a hacer es presentar a una de las jugadoras asturianas que tenemos todavía en la selección española, que no es otra que Carlota Caicoya, que estaba en Hong Kong con esa selección en esta fase en la que nos jugamos a ascender. Carlota, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Este año, esta temporada, tenemos formato nuevo y España, que hasta ahora estaba jugando las World Series con las 12 mejores del mundo, ahora está jugando, vamos a decirlo así, una segunda división, porque las 8 mejores están por un lado, el resto está por otro sitio y España ha jugado en 3 sedes, en Uruguay, en Brasil y en Kenia, y se han metido en la fase de ascenso. Hemos jugado la primera de las 3 series donde se decide si va a estar de nuevo España entre las 8 mejores para la siguiente temporada y en Hong Kong. No nos han ido mal las cosas porque ha terminado España entre las 8 mejores, ¿no, Berta?
Pues sí, España jugó los 4 partidos de grupo contra Nueva Zelanda, Argentina y Estados Unidos y pues ahí se metió entre las mejores para jugar del primero al octavo puesto. Y se cruzó con Nueva Zelanda. Ahí perdieron. Y Carlota, ¿puedes explicarnos cómo se decide ahí, cómo se juegan los puestos del quinto al octavo?
Primero se hacen los cruces para clasificarse, o sea, en cuartos para clasificarse y a las semis. Y luego las que hayan perdido, según resultados, pues se juegan unos puestos otros. Nosotras, al ser el peor resultado en cuartos, jugamos contra las siguientes peores, que fueron Fiji.
Hong Kong, primera de las 3 citas que tenéis para subir. Esta habéis terminado octavas. Esto quiere decir que veis que es posible, pero bueno, claro, queda todavía Valladolid y Burdeos. En Valladolid veremos si es posible o no es posible estar entre las 8 mejores del mundo, ¿no?
Sí, de entrada ahora nos vemos bastante bien y ya hemos visto cómo están los equipos tanto por arriba y por abajo. Y octavas del mundo era nuestro principal objetivo y ya lo estamos consiguiendo. Y ahora es mantenerse, incluso poder optar a subir un puesto o 2 puestos más, que tenemos a Fiji y a Japón por delante, que pues nos hemos encontrado contra ellas y es que podemos ganarlas. Entonces ahora en Valladolid y Burdeos pues veremos.
Contra Fiji perdíais, pero Berta, en esta competición en Hong Kong hemos visto a una Carlota muy activa, a una Carlota haciendo jugadas que daba gusto ver cómo se desenvolvía, ¿no?
Pues sí, la verdad que han sido partidos donde vimos a Carlota disfrutar. Creo que este primer debut en una World Series del máximo nivel, además en Hong Kong, donde es la cuna de las World Series, donde el ambiente es espectacular en ese estadio, donde siempre está lleno, que han sido partidos muy disputados y eso, donde vimos a Carlota ensayar contra Australia, contra Argentina, contra Nueva Zelanda y ¿alguno más, Carlota?
Contra Fiji.
En el último partido también vimos un ensayo espectacular porque se veía el vídeo en redes sociales, hemos podido apreciar a una Carlota que ya eres una fija prácticamente en el Sevens y no sé cómo te estás encontrando tú ahora en esta modalidad que ya llevas mucho tiempo dedicada a ella y me parece que el 15 ya lo dejas solo para casa, ¿no?
Bueno, o sea, nunca cierro puertas, pero de entrada estoy centrada en el Sevens aquí con las chicas y con el proyecto. Pero eso, nunca cierro puertas y si a mí me llaman del 15 yo voy directa.
Vas corriendo, pero es que por lo que se está viendo ya empieza a ser necesario que tengamos una selección exclusiva para el Sevens y otra exclusiva para el 15 por el desarrollo que está teniendo a nivel mundial.
Sí, pero justo este año han decidido que todas las jugadoras que pertenezcan a la federación puedan jugar en el Seven en el 15, o sea que el staff del Seven puede llamar a gente del 15 y viceversa.
Y eso, Berta, ¿cómo lo ves tú? ¿Eso sería lo razonable o sería más razonable la especialización de todas ellas?
Hombre, a mí siempre me han preguntado que qué prefiero, si 15 o si 7, y yo lo tenía muy claro. Yo era jugadora de rugby, creo que Carlota seguramente podrá contestar lo mismo, y cuando el calendario no te lo permite, cuando estás en una World Series que juegas 9, 10 sedes a lo largo de todo el año, cuando tienes el rugby 15 que juegas 8, 10 partidos al año, cuando tienes que jugar también con tu equipo, igual es incompatible. Pero si no tienes tantos partidos como es el caso de España ahora, las jugadoras de Seven podrían también jugar los partidos de 15. Entonces, ¿por qué vas a tener a las jugadoras encasilladas en una modalidad cuando podrían estar en todas, ¿no? Entonces, yo sí que creo que puede ser compatible. Claro que hay mucha más especialización que antes, pero creo que hay jugadoras que están capacitadas para poder estar en las dos modalidades.
Sí, no es ya por una cuestión de capacidad, sino por una cuestión de que si hay otras selecciones que se dedican exclusivamente a Sevens o exclusivamente a 15, evidentemente pueden tener una ventaja, ¿no?, sobre el papel ante selecciones como la de España. Pero Carlota, tú evidentemente tú lo que quieres, si puedes estar en las dos, corriendo vas, ¿no?
Sí, sí, pero a mí lo que más me gusta es el Seven, entonces si tengo que elegir yo Seven, pero nunca cierro puertas.
No cierras puertas. Cualquier ventana incluso que se abra también por las ventanas serías capaz de entrar. Pero ahora mismo, Carlota, ¿cómo estás llevando tú esta temporada y cómo estás llevando tú ahora mismo que has entrado a las World Series, pero en un formato nuevo que varía mucho al que tenían la selección el año anterior o la temporada pasada? Porque la temporada pasada estabais entre las 12 mejores del mundo, porque eran 12 las que jugaban las World Series, y este año han hecho una primera y segunda división. ¿Se está notando esta variación, este cambio?
Sí, se está notando y se ha notado bastante, porque hemos pasado de jugar contra selecciones tampoco de muy buen nivel, pues a cruzarte contra Nueva Zelanda, contra Australia, contra Francia, que son las mejores del mundo. Pero sí que está habiendo quejas, porque los equipos pues se aburren porque no hay muchos equipos, o sea, son solo 8, han pasado de 12 a 8, y pues quieren volver que sea otra vez 12 equipos, pero nosotras, aunque sean 12 equipos, vamos a seguir luchando por seguir en el nivel que estamos de octavas.
Evidentemente, porque no vaya a ser que no cambien la norma, no pase de nuevo a ser 12 y os quedéis fuera de estar en las series mundiales. Pero me refería más a esta segunda fase, claro, estáis jugando con las mejores, pero la primera fase para entrar aquí en esta, vamos a llamarlo fase de ascenso, porque nos entienda quien esté escuchando, previamente, ¿se ha notado la diferencia?
Sí, sí se ha notado bastante.
Se ha notado bastante y eso, no sé si es bueno, quiero decir, porque a la hora de poder ganar y poder desarrollarte, poder hacer jugadas, poder ensayar cosas que hayáis practicado en los entrenamientos, igual con una selección que sea más sencilla, lo podéis hacer, pero en cambio, claro, cuando llegan las buenas, cuando llega lo fuerte, es mucho más complicado hacerles frente, ¿no?
Sí, sí. O sea, es lo que decía, hay equipos que en rugby se ven hoy un partido les ganas en grupos y luego te vuelves a cruzar contra ellas y puedes perder. O sea, los resultados varían, pero sí que es verdad que hay equipos que es muy difícil y a veces te llegan a meter palizas.
Bueno, ahora Valladolid es donde tenéis que volver a darlo todo e intentar estar entre esas 8 mejores. ¿Tú ves a ti misma y a tus compañeras preparadas para volver a repetir como mínimo lo que habéis hecho en Hong Kong?
Sí, sí, preparadísimas. Ahora tenemos 4 semanas de preparación y ya sabemos cómo son los equipos que están cerca nuestros por arriba y por abajo y es que de octavas no bajamos, vaya.
Bueno, Berta, lo tienen clarísimo y ahora tenemos además una ventaja, que juegan en casa, juegan en Valladolid. Si se llena ese estadio, sería importante también a la hora de aupar a esta selección a entrar entre las 8 mejores.
Exacto, no saben el privilegio que tienen de jugar en casa, solamente se jugaron las World Series en Sevilla hace años y estoy segura que van a sentir el empuje de todo el público que pueda disfrutar de esos partidos. Animamos a toda la gente a que pueda acudir a Valladolid a ver estas World Series y que disfrute del ambiente del Seven.
Ahora la duda que me queda, Carlota, porque son 2 paradas todavía lo que quedan, Valladolid y Burdeos. ¿Tenéis que repetir el resultado en Burdeos o cómo tendríais que terminar para poder saber que el año que viene, la temporada que viene, podéis estar en el primer grupo, en el grupo mundial?
Pues todo va en función de puntos. Ahora mismo tenemos 6 puntos por haber quedado octavas. Si en el siguiente volvemos a quedar octavas son otros 6 puntos. Y en función de esos puntos, quien más tenga, las 8 primeras tengan, pues son las que se quedan.
Vamos, que no hay nada asegurado, que en Valladolid tenéis que estar entre las 8 primeras o un poco más arriba, si fuese posible, pero todavía en Burdeos os tendríais que jugar el todo para estar en ese grupo mundial.
Sí, eso es. O sea, los 2 torneos cuentan por igual.
Y Carlota, ha cambiado de hace unos cuantos años. La primera vez que te entrevisté, ya no recuerdo cuándo fue, has ido evolucionando, pero tú has visto también que ha ido evolucionando también la federación en cuanto a recursos, a medios, a entrenamientos, a todo lo que necesitáis para estar al máximo nivel.
Sí, sí, o sea, todo ha evolucionado y más ahora que tenemos el proyecto a corto plazo, que es este de estar entre las 8 mejores, y el a largo plazo, que es en 2 años ya los Juegos Olímpicos. Entonces, nos han dado todos los recursos posibles, estamos viviendo juntas todo el año, con instalaciones, con staff para todo, tanto salud mental como nutrición, como físico. Entonces, pues la verdad es que estamos bastante contentas y con el staff y con todo este proyecto.
Bueno, Berta, una clasificación olímpica, una preparación para los Juegos de Los Ángeles que poco o nada tiene que ver con la preparación que tuvisteis vosotras, ¿no?
Bueno, sí que nuestro año hubo bastante, no estábamos permanentes en la Blume como están ahora, pero sí que nuestra clasificación de los Juegos de Río, al estar formando parte de las World Series, estábamos más tiempo concentradas que y bueno, viviendo por nuestra cuenta en Madrid, pero que estábamos bastante tiempo concentradas.
Sí, sí, pero por vuestra cuenta, Berta. Por vuestra cuenta.
Exacto.
No, cuenta de la...
Sí, sí, nos teníamos que pagar el alojamiento en Madrid nosotras cuando no era periodo de concentración para poder vivir juntas.
A eso me refería, que es muy distinto a lo que está viviendo ahora Carlota. Sí. Pero Carlota, ¿tenéis claro cómo va a ser la clasificación para esos Juegos de Los Ángeles? Porque me imagino que ya será a partir del año que viene cuando os lo juguéis todo o en el mismo 28.
Pues el año que viene está el preolímpico. En Europa hay 2 plazas y si ahora mismo Francia va tercera del mundo. Si Francia el año que viene sigue tercera del mundo, pues las 4 primeras mejores del mundo se clasifican directamente. Entonces esas 2 plazas las seguiría viendo porque Francia siempre en los europeos y en los preolímpicos siempre son las primeras en clasificarse. Entonces en vez de una plaza seguiría abriendo 2 plazas. Y ya el año que viene el europeo es lo que cuenta, y si no, el mismo año de los Juegos, el 2028, el preolímpico.
Bueno, pues ese europeo, ahora mismo tenemos en julio, tenéis Campeonato de Europa. Este no es el que cuenta, es el del año que viene, ¿no? El que tendría que contar.
Sí, eso es.
Pero bueno, dependiendo, viendo lo que hagáis este verano, podemos saber lo que hay que hacer el año que viene para estar en esos juegos.
Sí, sí, justo.
Bueno, pues Carlota, a seguir entrenando, a seguir preparándoos y espero que esta, tanto Valladolid como Burdeos os den los mismos resultados que habéis tenido en Hong Kong, que veamos a la selección española de Sevens en las World Series ya en el primer nivel, en el grupo mundial, jugando la temporada que viene y este europeo también, veros lo más arriba posible. Y si es levantando como las de 15, aunque es distinta la situación, el título, pues mejor que mejor. Carlota Caicoya, gracias por atender la llamada de Ganamos con Ellas y mucha suerte con lo que tenéis por delante.
Muchas gracias. Adiós.
Bueno,
gracias,
Berta.
Carlota.
Tenemos la semana que viene o la siguiente, ya veremos cuando sea posible, las invitadas que tenemos que buscar para hablar de esa selección de 15 que ha ganado su 13º título de campeonas de Europa, pero ese descafeinado europeo que tenemos porque no estamos en el Seis Naciones, que es donde España nunca debió salir. Así que, Berta, ¿nos citamos para la próxima semana, a ser posible?
Pues sí, hablamos la próxima semana. Voy hablando con mis contactos que siguen por ahí y os contaremos por qué es descafeinado este Campeonato de Europa.
Pues
para,
gracias,
Berta. Para las jugadoras de rugby.
Exactamente. Gracias, Berta, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Adiós.
Y en el último tramo del programa vamos a hablar de fútbol. Es mucha, muchísima la actualidad que tenemos acumulada. Para empezar, la selección española que ha jugado dos partidos de clasificación para ese Mundial de Brasil de 2027 con desigual resultado. Esa derrota en Wembley ante Inglaterra en un gol de casi carambola a los 3 minutos de partido y luego la goleada a Ucrania por 5-0, un Barça que es ya campeón de Liga y que busca otra Champions, el descenso del Real Oviedo, el descenso del Real Avilés, un Gijón femenino que entra mañana lunes en el sorteo para el playoff para intentar ascender a segunda ref. Tenemos también una reestructuración de categorías. Hay una nueva categoría que se va a crear en Asturias para cadetes y juveniles. Son muchas las noticias que se nos han ido acumulando y por eso tenemos que conectar ya con nuestra colaboradora, con Celia Álvarez, para conocer, repasar todo lo que ha habido en la actualidad del fútbol nacional. Y no olvidemos que en Liga F se habían convocado elecciones, se ha presentado de nuevo una única candidatura que ha sido otra vez más, la de la asturiana Beatriz Álvarez Mesa. Y Beatriz Álvarez Mesa ha sido nombrada nuevamente presidenta de la Liga F, de la Liga Profesional de Fútbol en categoría femenina. Saludamos ya a nuestra colaboradora Celia Álvarez. Celia, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Sí, como dices, hay muchas cosas de las que hablar y información que actualizar.
Y esa información, vamos a empezar por la selección española. Dos partidos en esa primera ventana, una derrota y una victoria.
Sí, como dijiste, pues bueno, el partido en Inglaterra todo el mundo sabía que iba a ser difícil cuando salió el sorteo de grupos para clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Pues se sabía que iba a ser un rival muy duro y bueno, pues en ese partido de, como digamos, de ida contra Inglaterra, pues se perdió 1-0, pero bueno, no hay que olvidar que las inglesas tienen que venir a España, que ese partido se jugará en Mallorca y bueno, pues ahí está esa opción de ganarles el golaveraje para en caso de igualar a puntos, pues estar por delante de ellas.
Un partido que se perdía ante Inglaterra 1-0 por la mínima, pero luego llegaba Ucrania, un partido que se jugaba en Córdoba, goleada, y un partido que se tuvo que jugar a primera hora de la tarde porque, claro, ese mismo día había una final de la Copa del Rey masculina, claro.
Bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, que al final, pues, a día de hoy la realidad es que siguen priorizando pues los horarios del masculino. Al final la Copa del Rey cambió de fecha porque en principio no iba a ser en esa misma fecha. Y la ventana de España se sabía desde hace mucho, pero bueno, es a lo que estamos acostumbradas, ¿no?
Ya, pero es lo que tendríamos que cambiar, tanto que se habla del progreso, tanto que se habla de que están apoyando al fútbol femenino, pero hemos visto a lo largo de toda la temporada partidos que están jugando ellas que tienen que adelantar el horario para no coincidir con ellos, o incluso que coinciden y entonces o no las televisan, o las televisan en otro canal, o no puede ir la gente, bueno, la gente tiene que elegir si quiere ir a ver uno o a ver otro.
Es la realidad. Al final nos hemos comentado ya aquí muchas veces varias situaciones que se han dado, que al final o tienes que elegir o te ponen unos horarios muy raros y muy difíciles para que la gente pueda asistir de forma fácil. Pero a día de hoy la realidad es que, salvo el Fútbol Club Barcelona, que cuando siempre que ha podido ha intentado que no coincidan y que el público pueda asistir a los dos encuentros, pues salvo ese club que siempre ha apostado por el fútbol femenino y de ahí los resultados, el resto todavía tiene mucho trabajo que hacer.
Esa es la gran diferencia y, bueno, se nota jornada tras jornada, temporada tras temporada, porque el Barça es ya campeón de Liga una vez más. Ya hemos perdido la cuenta porque Liga que se juega, Liga que gana.
Sí, desde que el Fútbol Club Barcelona empezó a apostar verdaderamente por el fútbol femenino, el Barça ha sido campeón año tras año, como bien dices. Ya no sabemos ni los años consecutivos que ha sido campeón de Liga, y además, sobre todo, que se proclama campeón siempre a falta de muchas jornadas, ¿no? A día de hoy todavía el resto de los equipos no son capaces de hacerle sombra. Lo hemos visto con el Real Madrid, que en la ronda anterior de Champions su propósito era complicar las cosas y no ha sido así. Por lo tanto, bueno, pues enhorabuena al Fútbol Club Barcelona, porque al final es merecedor de ello.
Bueno, y todavía tenemos la Liga de Campeonas, que estamos seguras de que van a intentar meterse en la finalísima, intentar ganar. Y, por cierto, vamos a dar el dato, que llevan tantos años ganando la Liga Española, 11, un décima vez que ganan el título, y que no hay nadie que parezca que le puedan rivalizar en Liga, que es lo más triste, que los demás clubes se tienen que poner las pilas y darles a ellas, a sus equipos femeninos, todo lo que el Barça lleva dando tantísimos años.
Sí, sobre todo porque este año todo el mundo que seguía un poco al Fútbol Club Barcelona pues decía que era un poco un año raro, porque sí que es cierto que se habían ido jugadoras que en teoría parecían que iban a ser importantes en el futuro, jugadoras jóvenes con proyección, y decían que sí, bueno, parecía que igual había un poco de recorte presupuestario, que no estaba apostando tanto, pero es que una vez más aciertan con los fichajes y una vez más empiezan a salir jugadoras de la cantera que destacan y que destacan en el primer equipo y pasan directamente a la selección española. Entonces, bueno, al final es un trabajo de muchos años y ese es el reflejo de ello, ¿no?
Ahí son las buenas noticias. Donde no tenemos tan buenas noticias es si nos venimos ahora al fútbol asturiano, porque ha habido dos descensos consecutivos. El primero, en esa primera ref, se consumó lo que se veía venir ya desde hace muchos meses, el descenso del Real Oviedo, y además esta misma semana el Real Oviedo hacía público que Laurina, una de las míticas jugadoras de este equipo desde que era Oviedo moderno, anunciaba su retirada del fútbol.
Sí, lo del Oviedo, como dices, pues bueno, viendo un poco los resultados de los últimos meses y bueno, ya desde el inicio de temporada, ¿no? Que esa primera victoria tardó en llegar y luego hubo muy pocas victorias a lo largo de toda la temporada, pues bueno, era esperable, aunque queríamos que no fuera así. Hubo un cambio de entrenador que parece que cambió un poco la dinámica en el juego, pero no los resultados. Y bueno, la verdad que una pena, porque ese primer año en esta primera red del Real Oviedo fue muy breve y corto y bastante sufrido, la verdad. Pero bueno, yo creo que fueron todo detalles. Al final siempre hablamos de que el fútbol son áreas y el Oviedo le costaba muchísimo marcar un gol. Y los equipos igual le generaban muy poco, pero siempre que le generaban ocasiones, pues el Oviedo encajaba, ¿no? Y bueno, como dices, esa noticia triste de la retirada de una jugadora que todavía es joven, ¿no? Para lo que es una futbolista, siempre nos da pena que haya estas retiradas de futbolistas tan jóvenes, pero bueno, siempre puedo decir, ¿no?, que ella jugó en la máxima categoría del fútbol español y que luego pudo volver a la que es su casa.
Y el otro descenso se producía en Avilés, el Avilés Industrial, que además había un derbi frente al Sporting de Gijón en el que podían haber mantenido la categoría, pero se producía ese descenso y no solo se producía el descenso, sino se producían pues altercados en ese partido, según lo que recoge la árbitra de este encuentro en el acta. Algo de lo que tenemos que hablar, porque no es normal lo que está pasando esta temporada en el fútbol asturiano.
Sí, fue un partido tenso. Al final el Sporting de Gijón en el Molinón ya había certificado la permanencia en esa categoría de segunda ref, que bueno, enhorabuena también para ellas, teniendo en cuenta que además tuvo el paso de tres entrenadores diferentes a lo largo de la temporada. Y bueno, el Avilés pues también un poco parecido al Oviedo, ¿no? Al final si ves un poco el juego que ha tenido sobre todo en las últimas jornadas, pues seguramente haya sido merecedor de haber conseguido más puntos. Estaba, digamos, en su mano, porque si hubiera ganado al Sporting, que en ese momento no se jugaba nada, realmente sí que pasaba casi a depender de ellas mismas, pero bueno, esa derrota y los resultados de los otros partidos pues hacen que ya no sea posible la salvación. Y bueno, partido tenso, al final cuando te estás jugando un descenso y lo colón que implica para el Real Avilés, después de bueno pues todo lo que ha puesto por el femenino desde que lo creó y lo metió en la estructura, pues el descenso a tercera ref, que a día de hoy todavía es una categoría únicamente regional, pues bueno, es un palo duro. Y pues bueno, sí que es cierto que fue un partido tenso, y como bien dices, pues bueno, el tema de lo que está sucediendo con los altercados que hay en diferentes partidos, bien sea con árbitros, bien sea entre aficionados. Hace poco tuvimos un altercado, un partido de prebenjamines entre dos aficiones, pues bueno, yo creo que es algo que hay que intentar cambiar y ya desde ahora, porque son cosas muy graves.
Pues sí, porque no puede ir esto a más y hay que cortarlo de raíz, porque ya no es que en un partido de prebenjamines, es que hemos perdido totalmente la cabeza, que pasen todas estas cosas. Y en un partido femenino como un Avilés Sporting, que es un derbi local, que llega a haber protestas, ya no que sean protestas de las jugadoras que vean tarjeta del árbitra, sino que acabe el partido y le tiren a la árbitra una bebida, al margen de insultar y demás, como recoge el acta. Tenemos que hablar de este tema, pero por lo menos vamos a dar una buena noticia, ¿no? Que es ese Gijón femenino, que mañana lunes va a haber un sorteo, entra en el sorteo en el playoff de ascenso a segunda ref. Perdemos uno, pero hombre, ojalá que el Gijón femenino pudiese subir, ¿no?
Ojalá. Somos conscientes de que al final, siendo una comunidad pequeña, pues dependemos mucho de que cuando queremos ascender a una categoría donde ya hay varias regiones y te puedes enfrentar a otra comunidad, pues dependes mucho de quién te toque, ¿no? Entonces, al final es un sorteo puro, así que te puede tocar cualquier comunidad autónoma y la ida la puedes jugar tanto en casa como fuera. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el factor campo de la Cruz pues siempre va a ser importante, porque hoy en día hay pocos equipos que juegan en un campo de hierba natural. Por lo tanto, bueno, hay que cruzar un poco los dedos y pensar que no te va a tocar un Barça C o algún equipo de estos que al final tiene una estructura detrás que al final pues no es comparable con el Gijón femenino, a pesar de esos años de historia. Pues bueno, al final el Barça, por ejemplo, es un club profesional, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que haya suerte y podamos por lo menos este año contar que ha habido un ascenso.
Bueno, y otra buena noticia, vamos a dar buenas noticias también. La próxima temporada, en unos meses, Asturias va a tener por primera vez una liga cadete juvenil femenina.
Sí, al final, si ves un poco el panorama de las ligas del resto de comunidades autónomas, si no me equivoco, la única que no tiene es Cantabria, que siempre ha estado un poco a la cola al nivel de fútbol femenino, porque de hecho tardó mucho en tener equipos de fútbol 11. Y bueno, es algo que se está trabajando desde la Federación Española, el al final tener categorías íntegramente femeninas donde las niñas estén en un entorno seguro y puedan competir entre ellas, que al final es lo que se quiere y lo que se busca, ¿no? Que esas categorías sean competitivas para ellas y entre ellas, ¿no? Y bueno, desde la Asturiana pues se ha propuesto el crear esa nueva categoría y la idea, salvo que no salgan equipos, que no creemos que sea así, por el número de fichas que hay, son suficientes y saldrán equipos suficientes, es que ya la temporada que viene, no el año que viene, sino la temporada que viene, haya ya una liga cadete juvenil femenina.
Pues hay que hablar también de la reestructuración de las categorías a nivel nacional, y es algo que tenemos que dar mucho tiempo y estamos agotando ya el tiempo del programa. Así que, Celia, como tenemos un temazo como es el tema de la violencia que se está produciendo en el fútbol asturiano y esa peligrosidad que hay también para las árbitras, al margen de esa reestructuración de las categorías femeninas. Si te parece, continuamos la próxima semana porque ya nos quedamos sin tiempo en este programa.
Vale, perfecto. Pues ya comentamos la reestructuración, que ya es la vigésima, yo creo, de los últimos años y como siempre son un poco lío explicarlas, entonces nos vemos la semana que viene.
Hay que explicarlo porque además tanta reestructuración no me parece a mí que no deja progresar como debe el fútbol femenino, además que tenemos que hablar del tema de las famosas quinielas, que siguen sin aparecer ellas en las quinielas mientras que aparece cualquier partido de cualquier liga de otro país, masculino, claro. Celia, nos hablamos la próxima semana.
Venga, hasta la próxima semana.
Hemos llegado al límite de nuestro tiempo, pero nos quedan temas pendientes, como han podido escuchar, que vamos a intentar analizar la próxima semana. Así que les esperamos aquí el próximo domingo a las 10 de la noche en la Radio del Principado de Asturias con más Mujeres del Deporte. Nos despedimos con los saludos de Noel Montes en el control de sonido y quien les habla y dirige este programa, Cristina Gallo. Que tengan una feliz semana.